las cosas tal como son, sin rodeos. No debemos de agregarle a la palabra de Dios, no debemos de poner nuestra propia interpretación y manipular, y tampoco debemos de chiviarnos, de que nos dé pena. La palabra de Dios dice lo que la palabra de Dios dice, y no hay mayor autoridad que la palabra de Dios, amén. Así es de que, pues bueno, ¿me escuchan? Ok. ¿Has decidido seguir a Cristo? Y vamos a ver cómo Jesús dice las cosas tal como se necesitan decir o tal como son. Iniciando con el versículo 51, dice: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Continuamos en el versículo 57. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: ven tras de mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú, ve y anuncia por todas las partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te rogamos que a través de tu Espíritu nos hables, nos ministres, nos redargullas, nos fortalezcas. Abre nuestros ojos ya por primera vez o nuevamente. Guíanos en tu palabra, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. ¿Has decidido seguir a Cristo? Aquí vimos unos ejemplos y unas conversaciones que se dieron entre Jesús y sus discípulos y unas personas nuevas. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Creo que siempre es bueno y sabio empezar allí, ¿no? En el versículo 51 dice: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, ¿qué? Con determinación, lean conmigo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén. Jesús con determinación. Jesús afirmó su rostro. Jesús tenía como meta Jerusalén. Lucas nos dice, cuando se estaba acercando este momento de que Jesús fuera a ser llevado al cielo, Jesús tenía una resolución, un propósito. Ahorita los varones, los viernes de la noche, que todos son invitados y típicamente no vienen los viernes de la noche, varones, han iniciado un libro que se llama La Resolución, ¿no es así, hermano? Y vamos viendo aquí, Jesús tenía una resolución, una determinación, una meta, donde y por qué él afirmaba su rostro. Tal vez, como yo, has tenido momentos en tu vida donde has determinado ciertas cosas. Porque sabes que son buenas, son útiles, van a ser de bendición para ti, tu familia tal vez. Y dices, ok, he tomado esta decisión. Y muchas veces, especialmente si vale la pena, no será fácil. Muchas veces, las cosas que valen la pena no son fáciles. ¿Vale la pena conseguir un sueldo para mantener mi hogar? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Vale la pena querer progresar en mi vida, en mi ambiente profesional? Sí. ¿Es difícil? Claro. Hay que ir a la escuela, hay que tomar cursos, hay que recibir más entrenamiento, todo lo que vale la pena. Dios mío, ¿es bueno tener buena salud en todo aspecto? Sí. ¿Es fácil? No. Y el que dice sí, habla conmigo después del servicio, por favor. Hermanos, la salvación que Jesús nos dio, ¿es bueno? ¿Fue fácil para él? No. Consideremos qué tan difícil fue. Y creo que no tengo que decir mucho, porque recientemente estuvimos mucho celebrando el Viernes Santo. El servicio La Cruz, estuvimos aquí. Cantamos canciones de su misma agonía y sufrimiento y sacrificio. La palabra nos dijo cómo él fue brutalizado, atacado, o sea, cómo fue casi despedazado, y que todo lo hizo por amor, todo lo hizo por ti, todo lo hizo por mí. Pero lo hizo. Entonces, podamos tú y yo pensar, como la salvación es un regalo, un don de gracia, que nada puedes hacer para ganártelo, que pues bueno, es fácil. Pero recordemos que para Jesús no fue fácil. Él nos muestra su determinación, Él nos muestra su amor, Él nos muestra de que iba a hacer, de que hizo lo que se tenía que hacer para llegar a ti, para llegar a ti, para llegar a mí. Por lo tanto, Él nos hace una invitación de venir. Sabemos que en su vida, antes de que la entregó en la cruz, fue de muchos retos y de muchas críticas. Leemos en Juan 8, 13 a 15, donde los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. ¿Tu testimonio no es verdadero? Y Jesús les respondió, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Wow, tener las cosas tan claras. En ningún momento hubo confusión en Jesús. En ningún momento hubo duda. Él sabe de dónde vino y a dónde va. Pero ¿qué tal tú y yo? Estamos más perdidos que la perdición misma. Andamos en tinieblas, andamos en oscuridad. Y si hay luz en tu vida, ¿quién te la dio? Jesús. Pues si haces tiempo en la palabra de Dios, la misma palabra es una que a tus pies. Entonces no te des de que tú sabes algo. Porque yo en mí mismo sé nada, mas Dios me ha abierto los ojos, mas Dios me ha traído la luz, mas Dios me ha dado lámpara a mis pies. Amén. Entonces creo que podemos tener plena confianza en Jesús, pero los discípulos, vamos a ver aquí cómo nos podemos identificar. Yo en muchos lugares dije, yep, that's me, ese soy yo. Los discípulos son miopes. Y esa fue la traducción que me dio Google. Y luego dije, pues en la torre, ¿y qué es eso? Porque en inglés yo sabía qué era, o sea, being short-sighted. Dije, pues chanfle, miopes. Entonces, para los que son como yo, puse allí, es corto de vista, ¿eh? Es corto de vista. Simplemente no agarraron la onda. Vamos a ver qué contraste de actitud, la de Jesús con la de los discípulos en los versículos siguientes. Y vamos a ver tres barreras que rápidamente voy a compartir. Nuestras comodidades, nuestros compromisos y aún nuestras familias. La barrera de la comodidad, del confort. Es posible que el primer hombre viera a Jesús viajando con sus discípulos y vio las multitudes y escuchó las enseñanzas y que se dio los milagros, y después es posible que el hombre quería ser parte de la acción, de que se emocionó. Quiero yo estar en esa bulla. Mientras, versículo 57, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde vayas. Interesantemente, la respuesta que le dio Jesús: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, les dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sí, puedes tú pensar como yo, that's kind of weird. Él está diciendo que te va a seguir, Jesús. Tú le estás viendo a la gente que te siga y él dice, ay, sí, yo voy contigo. Ahora, a este en particular tal vez no le dijiste, pero él vino sin que le dijeras. Ya estabas tú y dijo, yo voy, yo te sigo. ¿Y por qué le dices esto, Señor? ¿Lo quieres desanimar? Pues si este fuera el caso de desanimarlo, tendríamos un gran problema, porque ya hay contradicción con los versículos previos de que Él no vino a condenar, de que Él no vino a maldecir, sino Él vino a salvarnos. Él vino a darnos vida, vida eterna, Él vino a darnos vida abundante. Entonces, no. No es eso de que Jesús vino, que Jesús le respondió de manera para desanimarlo. Creo que aquí vamos a ver en esos ejemplos de que hay muchas veces, hermanos, se tiene que hablar la verdad en amor. Muchas veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y interesante, muchos de nosotros suprimos terminar esa frase, no es lo que digo, sino cómo lo digo. Y aún sabiendo a veces, las cosas como las decimos son horribles y son hirientes. Me incluyo, por eso digo plural, como las decimos. Pero no sé, tal vez humanamente hablando, él vio, esto es bueno, hay energía, hay gente, mira, alaban, hacen milagros, yo quiero ser parte de eso. Y Jesús le dice, ok, pero déjate, soy honesto, hay momentos espectaculares, pero detrás de las escenas hay muchas cosas que no quiero engañarte. Jesús le ama, le amó mostrándole para no engañarle. No le dijo no me sigas, simplemente le dejó saber. Porque tal vez nos emocionemos con un grupo de música, nos emocionemos con un grupo deportivo, de algo donde ya hay mucha fama, donde hay mucho de algo, pero lo que nunca nos ponemos a pensar es las horas, días, meses y tal vez años que requirió mucho trabajo para llegar a ese lugar. O simplemente queremos solamente el premio y los halagos y no queremos ser parte de realmente el estar con Jesús. Es maravilloso. Hay tantas cosas hermosas. Imagínense, no solo mi familia biológica, pero mi familia en Cristo. De a montón. Es hermoso, hay mucha bendición. Pero entre más grande la familia, potencialmente más los problemas. ¿Sí? Algunos me dan tamales, otros me dan maldiciones. Y gloria a Dios. Y gloria a Dios. Jesús le dice simplemente ciertas verdades. Ok, hablemos de lo que requiere. Entonces dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 16, 24, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso también se puede escuchar negativo. Pero en verdad, si entendemos y nos acercamos a Jesús, sabemos que es algo hermoso. Porque no cargas la cruz solo. ¿Quién la carga contigo? Jesús. Pues Él nos invita a traer nuestras cargas a Él. Así es de que, hermanos, una vida de discipulado no es glamorosa, no es de solamente los espectáculos, de estar al frente, de que te vean al vivo, de que hay gente que escribe libros cristianos y publican, y hay gente, pastores o, no sé, evangelistas que tienen fama mundial, como gloria a Dios, Billy Graham. Pero eso es un llamado muy específico, para gente muy específica. La mayoría de nosotros que estamos sirviendo, la mayoría de ustedes que son fieles al Señor, que en verdad han aprendido a cargar su cruz, han caminado con Jesús y nadie les aplaude, nadie sabe lo que tú estás haciendo. Pero tu corazón está lleno, porque tú sabes quién lo sabe. Y tú sabes dónde están tus premios, dónde está tu aplauso. Y eso es suficiente para ti. Y eso es suficiente para mí. Y qué glorioso es eso. Kent Hughes nos recuerda, y él es, por cierto, el autor de un libro que se llama Las disciplinas de un hombre piadoso. Excelente, varones. Y también hay Las disciplinas de una mujer piadosa y Las disciplinas de una familia piadosa. ¿Ok? Les recomiendo. Nadie que se compromete a seguir a Cristo lo hace... nadie que se compromete a seguir a Cristo y lo hace, vive una vida tranquila. Nadie. Si tu cristianismo no ha traído malestar a tu vida, algo anda mal. Un corazón comprometido conoce la incomodidad de amar a personas difíciles. La incomodidad de hasta que duela. La incomodidad de entregarse al ministerio de Cristo y su iglesia. La incomodidad de una vida fuera de sintonía con la cultura moderna. La incomodidad de ser no me gusta la sensación ocasional de tener dónde recostar la cabeza, pero las recompensas de Cristo valen mucho más que cualquier pérdida al seguirlo. Y podemos o no podemos decir amén. No hay ningún intermedio. Y la siguiente barrera que vemos en el versículo 59 es la barrera de compromisos previos. Que todos tenemos compromisos previos. No es como que estábamos sentados ahí nada más cuando ya Cristo nos rescató. Ya teníamos una vida completa. Mal, sin Cristo, pero la teníamos. A ese sí le dijo Jesús, ven tras mí. Pero esa persona le contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Otra vez, interesante la respuesta de Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú, ve y anuncia por todas las partes el reino de Dios. ¡Qué mala onda! ¿Qué le pasa a Jesús? ¡Qué insensible, ¿no? ¡Qué frío! Pues podemos pensar así, tras nuestro lente, tras la limitación humana, pero al contrario. Este hombre de nuevo encuentra la gracia de la verdad en amor. Déjame seguir las personas, dejemos que las personas espiritualmente muertas se encarguen de los asuntos no eternos. Eso me da a entender, creo que este realmente ya ha puesto su fe en Cristo. Y por cierto, hay dos maneras de poder ver esto. Número uno, según estudios de arqueología y todo eso, había costumbre que en esos tiempos de Jesús, interesantemente, porque yo no sabía eso, lo leí Ahora, de acuerdo a ciertos eruditos y estudios arqueológicos, a algunos había costumbre de que enterraban a un ser querido y un año después desenterraban para mover los huesos, los restos, a otro lugar para descansar. So, ese pudo haber sido la situación. Señor, yo tengo un compromiso previo. Entonces, pues, espérame un añito más o menos. Y Jesús le anima, no, mira, tú tienes otros familiares, otras personas que se pueden encargar de eso, todavía no conocen al Señor. Más bien tú, compártele al Señor. Hay mucha gente que necesita a Jesús. Tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Oh, no le está diciendo, no te preocupes de las costumbres de tu familia, no te preocupes de lo que es parte de un compromiso familiar, sino al contrario. A todavía hay tiempo. O otra teoría, otro pensamiento es de que simplemente le dijo, Señor Jesús, déjame cuidar de mi padre hasta el día que muera. Estamos hablando de una cultura judía, una cultura en esos tiempos donde tal vez sea muy similar a la nuestra como latinos. Aparte de cuidar a nuestros hijos, cuando ya los hijos crecen, o nosotros que fuimos hijos, muchas veces ahora ¿de quién cuidamos? De nuestros padres. Pero imagínate lo que te pierdes de comprometerte con Jesús hasta el día que se muera tu papá o tu mamá. Yo me pongo a pensar, gracias a Dios todavía tengo a mis padres vivos. Y puedo gozarlos y puedo visitarlos. Y les doy sus apretones y sus besos, especialmente a mi papá, hi mom, a mi papá, y lo abrazo y él, suéltame, ya suéltame. Le digo, dad, lo quiero mucho, ¿eh? Y le doy un beso, sí, así, bien machote. Y le digo, dad, lo quiero mucho. Y él, ok. Dad, ¿me quieres? ¿Para qué me preguntas? Dígame, dad, usted necesita decirlo. Sí, sí, pues ya te quiero, quítate. Yo sé que me ama, pero es hermoso eso. Pero hermanos, hace casi ya 30 años que el Señor me llamó, salvó mi alma y me llamó al ministerio. Me perdería aún estar aquí al frente de ustedes con esta familia hermosa si le hubiera dicho a Jesús hasta que se muera mi papá. Creo que en vez de ser bendición, estaría yo como que papá, ya muérete. Apúrate, pero no. Jesús sabe que es bueno cuidar de nuestra familia, pero es cuestión de prioridades. Le decimos, ok, tal vez tú conmigo le digamos a Jesús que estamos listos de seguirlo, pero Señor, tan pronto como los niños salgan de la escuela, Señor, tan pronto como yo me jubile, Señor, tan pronto como la vida sea un poco menos agitada. Señor, yéndale allí. Yéndale. Excusas, excusas, excusas. ¿Y saben de quién es truco eso? Del merito diablo. Usando nuestros miedos, nuestras preocupaciones, aún por buenas que sean. William Barclay observó, él es un teólogo comentarista escocés, y dijo, lo que Jesús quería decir es que en todo hay un momento crucial. Si se pierde ese momento, lo más probable es que nunca se haga. Los psicólogos nos dicen que cada vez que tenemos un buen sentimiento y no actuamos en consecuencia, es menos probable que actuemos en consecuencia. La emoción se convierte en un sustituto de la acción. Tomemos un ejemplo. A veces sentimos que nos gustaría escribir una carta. Esto fue escrito hace muchos años, o un email o un texto, ¿ok? Pero supongamos, ¿ok? Que nos gustaría escribir, comunicarnos con alguien. Y quizás de simpatía, quizás de agradecimiento, quizás de felicitación. Y si lo dejamos para mañana, lo más probable es que nunca se escriba. Jesús nos insta de actuar inmediatamente cuando nuestros corazones se conmueven. ¿Se identifican? Yo sí. En un momento siento como que, oh yeah, you know, quiero pasar a orar. Escuché ese misionero, wow, esa palabra, wow. Pero pues al ratito, porque pues se enfría el café o se va a acabar el pan o yo no sé, pero no lo hacemos igual y eventualmente no lo haces. Yo soy culpable de eso. ¿Protagonista? ¿Cómo? I'm a procrastinator. Oh, I'm sorry. ¿Soy protagonista? I'm a procrastinator. ¿Ustedes me entienden, verdad? Thank you. Usen el Google Translate, perdón. Pero básicamente que al ratito y al ratito. Yeah. Lo que a mí me admira es cómo Dios obra. Ustedes entienden mejor lo que yo digo y yo ni sé lo que digo. Gloria a Dios. Y la última barrera puede ser las obligaciones familiares. Ay, pastor, ¿qué trae con la familia hoy? Hey. Yo le voy a echar la culpa a Jesús. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Y de nuevo otra contestación de Jesús. Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Oye, ya. Todos están ahí en rueda, Jesús está hablando, oye, ni siquiera para ir a despedirme. ¿En verdad es eso lo que Jesús está diciendo? Conocemos el corazón de Jesús. Él no tiene un corazón condenador, porque pues ya sabe que estamos mal. No nos va a patear mientras estamos tirados. Él nos levanta, Él nos restaura, Él nos anima, pero siempre nos dice la verdad que puede ser difícil y que nos reta para ver las cosas con claridad. ¡Wow! En verdad ese es amor. Leí un ejemplo en cuestión de que antes de que hubiera tecnología, por ejemplo, como tenemos en Google Maps, ¿verdad? Pienso yo, ¿cómo le hacía yo antes de Google Maps? Si aún con el mapa me pierdo. Gracias a los que se rieron, porque también se pierden conmigo. Y mi esposa no va a decir ningún comentario. Pero sí, me pasa. Me pierdo aún con el Google Maps. Aunque yo le digo a mi esposa, el Google tiene la culpa. Pero antes tenía que yo ir a la Costco o a una gasolinería y comprar un mapa de este vuelo. Nadie lo hacía. Y te tenías que hacer a la orilla. No era como el Google Maps que lo podías poner allí y estar viendo y en 2 millas está vuelta a la derecha. No, porque si abrías el mapa ibas a chocar. So te tenías que hacer a la orilla, ver, sentarte, comprarte una hamburguesa, papitas y, you know. Tenías que hacerlo. Todo era por safety para ver bien el mapa. Entonces, un granjero, antes de tener un mapeo de cierto terreno, pienso como cuando iba a México, allá al rancho de mi papá en Santa Bárbara, Michoacán, y los cerros. Y mi papá me decía, mijo, ves de aquí a donde está allá aquel cerro que le llamamos en negreteño, I don't know what that means. Y allá, y luego hasta allá, aquel lado donde esto y lo otro, allá es de tu papá, de mi abuelito. Y a veces ni cercas había. O había unas cercas y mi papá me decía que las construyó piedra por piedra, OMG. O sea, todo eso. Pero en verdad, cuando ya iban para la sembría y sembradía y todo eso, el que iba sembrando no podía empezar a hacer esto y distraerse. Tal vez no existía el ADHD antes, no sé. Pero porque el que miraba atrás o se confundía iba a tener esto. Y hemos visto, los que conocen poquito de cultivar las líneas, los surcos son como derechitos. El terreno puede ser chueco, pero la línea no. Y básicamente en este contexto, como esta comunidad sabe de eso, le da ese ejemplo. Pues básicamente le está diciendo también, mira, no te distraigas. Tu familia siempre va a estar allí. No es como que nunca vas a ver a tu familia. Ahora, pauso brevemente. Hay gente que ha escuchado el llamado de Dios tan grandemente, tan fuertemente, y Dios les ha mandado a otros países o países. Y tal vez, como aquí hemos tenido, familias que van a Japón, familias que van a Alaska, familias que van a Israel. Recientemente en marzo tuvimos la conferencia de misioneros, la semana de misiones, ¿verdad? La semana de alcance. Y vaya, esas familias por mucho tiempo tal vez no van a ver a sus familias, a sus papás, a sus hermanos. No sabían, con todo respeto, los amamos mucho, la familia Meeker, que por 27 años estuvo en Croacia. ¿A poco no extrañaron a sus abuelos, a los papás, a los tíos, a los primos? Mas ellos entendieron el llamado. Y hermanos, nosotros tal vez muchas veces usamos la misma familia para no hacer algo ni aquí. Podemos disciplinarnos a nosotros mismos. Podemos hacerlo con nuestras familias para poner al Señor en primer lugar. Hay veces idolatramos a la familia. Me encanta mi cultura, la alegría, pero también de allí podemos ver algunas cosas que están fuera de balance, ¿verdad? Aún México tiene su reina, su madre. ¡Wow! Y por lo tanto, las madres las honramos. Pero somos, honestamente, pues hay hipocresía. Porque no te metas con mi madre y luego yo me meto con la tuya. Somos groseros. No entendemos. El Señor nos dice, tú no entiendes ni siquiera cómo amar tu familia. No sabes ser buen esposo si no me sigues a mí primero. No sabes ser buena, no buena, sino básicamente una, la palabra que estoy diciendo, no sabes ser el esposo y la esposa que diseñé para que seas. Si sigues a Cristo primero, tu esposa tendrá muchas bendiciones contigo. Porque ella no es tu prioridad. Ella sabe que tú tienes a Dios como prioridad. Y viceversa. El hombre que tiene una mujer que busca de Dios primero y se atiende a las cosas del Señor primero, oh, qué bendecido es. Mi amor, gracias. Es una mujer que ama al Señor ferozmente. Y que la verdad no quería ni conocer a nadie antes, hasta que Dios no le dio otra opción y vine yo. Ponte de pie, por favor. Te hago esta pregunta muy en serio. ¿Has decidido seguir a Cristo? Entonces debemos poner a Jesús antes de nuestras comodidades, hermanos. Debemos poner a Jesús antes de nuestros compromisos, incluso antes de nuestras familias. Jesús, esa es una parafrase, no es un versículo. Jesús habla con frecuencia, nos dice una y otra vez, no te llames mi discípulo, no pretendas ser mi seguidor, a menos que estés dispuesto a seguirme realmente. Y aún si eres parte del grupo y te crees muy activo, pero lo que querías es la atención, o te gustó el mitote, te gustó aún los milagros del Señor, te gustó todo eso, y habrá un tiempo que esas personas, Jesús te va a decir, tú nunca me seguiste, no te conozco. Eso no importa aún lo que piensas que tú hiciste para el Señor. El Señor no quiere que hagas, el Señor quiere que te entregues. Si eres del Señor, gloria a Dios, regresa a Él, comprométete a Él, síguelo más profundamente. Si ya has probado la bendición, y si no, hoy es tu día. Les invito a que adoremos al Señor, reflexionemos con esas palabras juntos. Amén.
A Cristo, no vuelvo atrás. el mundo atrás quedó.